Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Jueves 21 de marzo del año 2024. Hoy se conmemora el aniversario del natalicio de Benito Juárez. Por este día, precisamente, José Luis Escamilla, tuvimos la oportunidad de disfrutar un fin de semana largo el lunes pasado, ¿no? Entonces, sí, ¿verdad?
Sí.
No me equivoco, tuvimos este fin de semana largo por el aniversario del natalicio de Benito Juárez.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo estás? Escucha, muy buenos días, qué bueno que nos acompaña. Sí, justamente hoy es el día bueno, antes de que se hicieran esas modificaciones, este Frankenstein al calendario laboral y escolar, de que se pasaba de la fecha original al lunes inmediato anterior, pero de repente luego por eso pasa que muchos niños no saben ya cuándo nació Benito Juárez, ¿no? Porque piensan que es el lunes y no, el que fue 18, y ya lo confunden con la expropiación petrolera.
Exacto, con la expropiación petrolera. De hecho, algunas comunidades o municipios tuvieron esta celebración con algunos desfiles, pero si ese puente en realidad era por el 21.
Y no sé si, bueno, ya lo checamos, Gris, si entró la primavera.
Estábamos en esas, ¿no?
Sí, es que
como bueno, el 21, ¿no?
Es que se supone que es el 21, pero a veces es el 20, dependiendo de la hora y demás. Ahorita lo checamos para saber exactamente cuándo día la primavera. Es como el invierno, que el invierno de repente dicen que es el 20, el 21. Ahí le va. Empezó el 19 de marzo.
Ah, ya.
Ya entró la primavera el 19 de marzo a las 9 de la noche con 6 minutos y termina el próximo 21 de junio de 2024. Cuando inicie el verano, sí, pero por eso ya hace más calor desde el martes, porque ya entró la primavera.
Ya hacía desde antes, pero pues finalmente ahí está el cambio.
Sí, ahora
el
sí.
Cambio de estación.
Ahora sí aplica decir, cumpliste tantas primaveras, ¿no?
Sí. Bueno, pues José Luis Escamilla nos acompaña esta mañana en ausencia de Víctor Monterrentería, a quien le mandamos saludos, tenía un compromiso que atender, así es de que pues muchas gracias por acompañarnos, José Luis, esta mañana.
No, al contrario, Gris, y mucha información la que le tenemos para presentar el día de hoy, a pesar de que ya estamos en la última semana laboral antes de irnos a las vacaciones de Semana Santa y Pascua, hay mucha información en el ámbito local y nacional, de la cual seguramente será de su interés.
Fíjese usted que a partir de ya entra en funciones el programa Aquí Está Segura, que consiste en un botón de pánico en restaurantes de la zona metropolitana de Guadalajara para ayudar a que mujeres que sufran violencia de género sean, digamos, atendidas de inmediato. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes en Jalisco, Mario Ábalos, indica que este programa inicia en 100 establecimientos mediante un comando conectado al Centro de Vigilancia C5 y la idea es que llegue a 37,000. Detalla que el personal de los restaurantes recibirá capacitación vía virtual de cómo activar este protocolo. Está hablando de un botón de pánico. Hay que recordar también que existe una señal internacional de ayuda para las mujeres que se encuentran siendo víctimas de algún tipo de violencia de género. Lo vimos hace algunos días con una mujer que dentro de su hogar estaba siendo agredida por su pareja. En este caso ella estaba vistiendo un maniquí porque en sus redes sociales promovía la venta de ropa cuando es agredida por este sujeto e hizo esta señal internacional de ayuda, que es extender la mano, la palma de la mano, doblar el pulgar y cubrirlo con los cuatro dedos restantes y hacerlo esto de manera intermitente. Esa es una señal internacional de ayuda que se aplica ya en 40 países y que nace a raíz de la iniciativa de una fundación de mujeres en Canadá que vio cómo se incrementaba la violencia de género durante la pandemia e hizo una campaña precisamente para que se reconociera esta como una señal de ayuda.
Y sobre todo enseñárselo a los niños y niñas, para que sepan cómo pedir ayuda y que los adultos sepamos qué significa cuando alguien nos está haciendo la seña. Es como decir hola, ¿no? Como, sí. Como habitualmente decir hola, que metes los dedos hacia abajo, nada más con el pulgar hacia adentro. Con el pulgar hacia adentro y los dedos, los otros cuatro dedos restantes hacia abajo. Eso es una señal internacional para pedir ayuda. Hay que enseñársela a los niños y nosotros como adultos saber qué significa.
Que además se hizo en este, digamos, en este paréntesis de la pandemia, porque le reitero, aumentó la violencia contra las mujeres y bueno, estábamos encerrados en la pandemia. Era una forma de, a través de lo digital, de internet, a llamar la atención sin que el agresor se diera cuenta.
Oye, pero ojalá este tema de los del botón de pánico en los establecimientos, en los bares, en los antros y demás, se generalice y se le dé seguimiento, Gris, porque hubo algún ejercicio similar hace algunos años también de poner un botón de pánico para ayudar a las personas víctimas de violencia, tanto hombres como mujeres, y ya no prosperó, no pasó mayores. Luego, a lo mejor te acuerdas, hubo una campaña donde decía, sobre todo fue en redes sociales, donde decía que si tú o una mujer pedía ayuda, pedía en un bar, por ejemplo, una bebida, no sé, rosa, significaba, oye, échame un ojo porque está medio intenso este tipo con el que vengo. O una bebida azul y significa, háblale a la policía. Uh-huh. También eso prosperó a través de las redes sociales. No, ¿y sabes qué? Me acuerdo que hice una serie de entrevistas en antros, donde venden alitas y cosas de esas. Ah, no, ya me acordé. Esto lo hizo, Gris, una campaña de una cadena de venta de cerveza. ¿Cuál era? El de alitas, creo. Ellos fueron los que lo estuvieron tratando de poner de moda. Y desafortunadamente no prosperó, pero vamos, ha habido muchos intentos por ayudar a las mujeres que son víctimas de violencia en establecimientos.
Sí, el que ya se pongan de acuerdo en la industria restaurantera, en que los establecimientos estén muy atentos a la violencia de género, es muy importante, ya es un logro. Ahora que se aplique, que se lleve a la práctica, pues ojalá que sea en el mismo sentido, porque sí hay violencia, y generalmente, sobre todo cuando se combina con el alcohol. En algunos bares se sabe que incluso le ponen a las mujeres alguna droga. Esto es sabido y esto lo saben las chicas. E incluso ya cuando van en grupo saben que una debe estar más atenta de lo que pasa con la otra. Y ya hay, digamos, incluso si tú pides en Amazon o pides en Mercado Libre, cubiertas para tus vasos. Si vas, por ejemplo, a un bar y vas a pedir una cerveza que te la dan en vaso, que te la dan abierta, pues hay un cubrevasos precisamente para que nadie interfiera con tu bebida.
El tema es cuando las bebidas vienen adulteradas desde la barra, ¿no? Entonces
te ponen una pastillita y te duermen,
que tú,
¿no?,
pidas que la botella esté cerrada, que el vaso esté pues, limpio, que o incluso venden también cosas para limpiar los bordes de los vasos y demás. Era el Beer Saloon. En su momento la cadena, el Beer Saloon, trató de difundir que si pedías cierto tipo de bebida, indicaba que tenían que pedir ayuda por ti.
Muy bien.
Hace varios años.
Pero fíjate que hay mucha rotación de personal, no todos estarían familiarizados con esa con esa campaña.
No, y aparte implica meterle recursos a que la gente lo conozca, ¿no? Y pues no todos los empresarios están de acuerdo. Oiga, un aviso a tiempo para usted que nos escuche y que va a salir a trabajar. Hay un accidente en Periférico Poniente y la calle Álvaro Obregón, eso es en la colonia Víctor Hugo, allá para la zona de la experiencia, donde un motociclista falleció. Hay algunos problemas para circular en la zona de Periférico y la calle Álvaro Obregón en la colonia Víctor Hugo de Zapopan.
Bueno, y por otra parte, autoridades de Jalisco, Colima y Michoacán participarán de manera conjunta en la primera Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue 2024 que inició en el municipio de Cihuatlán. Se trata de una estrategia que permite alertar a la población sobre los riesgos de la enfermedad, que incluye la promoción de la salud y capacita a los ciudadanos al eliminar los criaderos del mosco transmisor. Usted ya sabe las medidas preventivas, creo que a veces se le olvidan, así es de que hay que echarle más ganas en la prevención de esta enfermedad. Hoy estaremos hablando con personal de la Secretaría de Salud sobre la campaña en contra del dengue.
Y cuando son las 6:00 a.m. con casi 15 minutos, si le parece, escuchamos a continuación la efeméride musical que nos prepara Mercedes Altamirano y su equipo de producción.
Déjame nada más decirte una cosa. Ya se llevaron a Annie la elefanta.
Ah, sí, la que estuvo amarrada.
Bueno, un mes de que la elefanta Annie fue asegurada por la Procuraduría Federal, en este caso del Medio Ambiente, en una finca de Lagos de Moreno. La dependencia decidió trasladarla al zoológico de Aragón en la Ciudad de México y desechó la propuesta de enviarla al zoológico Guadalajara. Y otra de las notas informativas importantes que destacan en la jornada de hoy, desde ayer se ha mencionado, se lo mencionamos ayer en el programa muy temprano, la posibilidad de que bajaran de la fórmula al Senado a Alberto Esquer. Bueno, debido a que su representante ante el INE no respondió los requerimientos y dejó que se vencieran los plazos legales parece tan extraño esta situación. Está previsto que el día de hoy sea cancelada la candidatura de Alberto Esquer al Senado por parte de Movimiento Ciudadano. El Consejo General del INE votará el día de hoy un acuerdo que obliga a MC a modificar sus fórmulas de candidaturas para senadores, tanto en Jalisco como en Campeche, por haber incumplido con las reglas de paridad de género. ¿A quién está responsabilizando de lo que sucedió en este caso?
A Dante Delgado.
A Dante Delgado.
Imagínese usted el tamaño de este tema. De el Consejo General del INE dice, oye, hay un tema con tu candidato en la primera fórmula por el Senado, Alberto Esquer, hay una serie de temas que tienes que subsanar, que entregar, que explicar y demás, pues la obligación del partido es, oye, estoy postulando a Alberto Esquer por esto y por esto y por esto, y resulta que no se entrega esa explicación, y el INE dice, bueno, como no me estás respondiendo porque las observaciones que te estoy haciendo, hay que sacarlo, hay que bajarlo. Entonces, no es un tema menor porque aparte Alberto Esquer es de los hombres cercanos al gobernador Enrique Alfaro.
Sí, claro. Es una grilla interna.
Sí, por supuesto. Y hay este diputado Mauricio Fernández, un empresario que es diputado federal de Movimiento Ciudadano, que directamente responsabiliza a Dante Delgado, que esto es una represalia, presuntamente, por el rechazo, el poco espaldarazo que le ha dado Jalisco a Jorge Álvarez Máynez como candidato presidencial.
Que además en un monitoreo del INE sí sale que el candidato de MC pues está desinfladísimo.
¿Cuánto trae? ¿Como 8%?
Como 8%, sí.
Una barbaridad.
8% contra 34%, por ejemplo, de acuerdo a una encuesta de preferencia electoral, con 34% de Xóchitl Gálvez y 58% de Claudia Sheinbaum.
Que ojo, decían especialistas que es una fotografía del momento, sí. No quiere decir que el arroz ya esté cocido o que no haya que salir a votar porque ya están las tendencias,
sí, claro.
Así, es solamente una fotografía del momento.
Además hay algunas encuestas, no digo que sea el caso, que se equivocan y que dan sorpresas el día de la elección.
No, y hay otras, no estoy diciendo que es esta, y hay otras encuestas que son a modo, ¿no? El partido que la paga, pues
sí,
hace poquito se le ha dado un candidato a la gubernatura en Jalisco que aparentemente iba a ganar hasta la presidencia de la ONU, ¿no? Que le está viendo también, y pues son encuestas a modo, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, 6:17 a.m, comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
A continuación.
Comenzamos con la información nacional. Saludamos ya en la línea telefónica Arturo García Caudillo. Arturo, excelente jueves. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer en el Senado de la República se pusieron intensas las cosas. Bueno, parece ya como de cada sesión, pero ayer particularmente porque el PAN había solicitado desde la semana pasada la desaparición de poderes o había presentado una iniciativa para la desaparición de poderes en Guerrero, dada la situación de violencia y criminalidad que se está viviendo ahí y que ha tenido como centro neurálgico, digamos, lo de las recientes protestas, la normal rural de Ayotzinapa. Pero en contrapropuesta, Morena dijo que también quería la desaparición de poderes en Guanajuato. Aseguran que allá pues es más todavía mayor la violencia, el número de homicidios dolosos en el país, es justamente la entidad donde más se da esta situación. Y entonces pues el enfrentamiento fue pasó del simple enfrentamiento a la amenaza, porque pues evidentemente Félix Salgado Macedonio, que es senador de la República por Morena, pero también es el papá de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y de quien se dice que es en realidad la mano que mece la cuna, que es el que tiene las manos detrás del gobierno de Guerrero, pues evidentemente salió en defensa de su hija y lo hizo, repito, con una amenaza. Vamos a escucharlo.
Y miren, ayer por ejemplo se dio la destitución de la fiscal en Guerrero, y la destitución fue por unanimidad, votando a favor todos los partidos políticos, Morena, PRI, PRD, todos los partidos que tienen vida política y orgánica en el Congreso local. Entonces, ¿en dónde está la falta de gobierno? ¿Hay gobierno en Guerrero? Justamente, si nos metemos en este embrollo, no vamos a salir. Y se los adelanto desde ahora. Somos mayoría simple, no procede lo de Guerrero. ¿Y qué tal que procede lo de Guanajuato? Pero, ¿no es amenaza? pero sí procede, ¿verdad? O sea, no sería lo coherente ni lo correcto que nos metiéramos en ese embrollo. ¿Por qué? Porque somos la... No nos den ideas, porque entonces nos podríamos seguir de largo desapareciendo poderes en los estados. Imagínense ustedes, y en pleno proceso electoral. Yo creo que no es conveniente para nadie que esté cuerdo.
Pues ahí está justamente Salgado Mazzarini, dice, como Morena y sus aliados PT y Verde Ecologista y el PES en el Senado tienen la mayoría simple, pues con eso les bastaría. Y pues bueno, la amenaza aparentemente quedó ahí, pero lo que estaban discutiendo era el procedimiento que llevarían a cabo para este tema de las solicitudes de desaparición de poderes en Guerrero y en Guanajuato. Y entonces, como se aprobó, las solicitudes fueron enviadas a comisiones, ahí van a ser analizadas primero por la Comisión de Gobernación y luego por la Comisión de Justicia, y entonces podría darse que ya hubiera un dictamen y se regresara al Pleno del Senado para que entonces se votara por la posibilidad de desaparecer los poderes en ambas entidades o en una de las dos, dependiendo lo que resulte del dictamen. Pero esta amenaza, que ya no fue tácita por parte de Félix Salgado Macedonio, podría hacerse realidad en las próximas semanas, antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, o podría simplemente quedarse atorada ahí en comisiones y ya no proceder. Mi reporte. Buenos días.
Bien, el Senado de la República es el único facultado para analizar este tema, así es de que se queda en la Comisión de Gobernación. Hay antecedentes de la desaparición de poderes en 1960 en Guerrero y en 1975 en Hidalgo, pero es un, digamos, un asunto delicado, es un asunto grave considerar esta posibilidad en estos tiempos, ¿no?
Sí, en la época moderna sería... Ya estaríamos hablando de un tema de desestabilidad de la República y, híjole, yo creo que esto no quiere nadie verlo.
Y no sé si en este caso, Arturo, el propio Félix Salgado debiera excusarse por conflicto de interés de participar en la discusión de esto, ¿no?
Tendría que, porque, repito, él no solamente es el papá de Evelyn Salgado, sino dicen las malas lenguas que él es el que en realidad gobierna Guerrero.
Claro, no, pero y más allá de lo que se diga en Radio Pasillo, la realidad es que se puede acreditar por su parentesco con la gobernadora y que de entrada pues no podría ser imparcial.
Sí, no, o sea, él tiene que excusarse, tendría que excusarse de participar en la discusión, pero él es uno de... ¿cuántos son de Morena? Creo que son 48, más los del PT y el Verde Ecologista. Ellos suman en total 70, el Partido del Poder y sus aliados suman en el Senado poco más de la mitad. De los 128, la oposición apenas tiene como el 49%, 48%.
Pueden hablar. Arturo, gracias.
Al contrario, buenos días.
Hasta luego, buenos días, Arturo García Caudillo. Y una situación lamentable, Gris, porque estamos hablando sí de Guerrero, sí de Guanajuato, y tendríamos que hablar de Michoacán, y tendríamos que hablar de Colima, y tendríamos que hablar de un montón de estados donde, o sea, como están las cosas, también tendrían que desaparecer los poderes.
Sí, es una situación que ya le estaremos tomando el pulso, pero una situación, como le dice Arturo García Caudillo, delicada. Y por otra parte, continúa la violencia en diferentes entidades del país. El día de ayer, esto sucedió en Nuevo León, se localizaron cuerpos de al menos 10 personas calcinadas. Estos fueron encontrados en una área despoblada de la carretera Ojo de Agua en el municipio de Pesquería. Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición que encabeza Morena, estará justo el día de hoy en este municipio. Alrededor de las 6:30 p.m. de ayer, las autoridades fueron alertadas de que en el lugar fue abandonada una minivan de reciente modelo. El vehículo fue incendiado y en su interior había 3 cuerpos calcinados. Policías municipales, agentes ministeriales y elementos del Ejército y de la Guardia Nacional acudieron a la zona ubicada antes de la carretera a Miguel Alemán, ordenando cerrar el lugar y ampliando la inspección de la zona. Una fuente policial informó que a unos metros de la minivan fueron localizados al menos otros 7 cuerpos totalmente calcinados.
Y de la zona norte del país nos vamos a Guerrero, donde se informa que fueron vinculados a proceso los dos policías estatales que están relacionados con el asesinato de este estudiante normalista, Yanqui Cotán Gómez Peralta, normalista de Ayotzinapa. Ellos fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, ambos en grado de calificado, y en hechos ocurridos el pasado 7 de marzo en el libramiento Chilpancingo-Tixtla. Estos agentes estatales están identificados como Francisco N. y Sigifredo N., quienes permanecerán recluidos en el Centro de Readaptación Social de Acapulco y enfrentarán su proceso en prisión. Se les dictó prisión preventiva justificada como medida cautelar. Esta audiencia duró 7 horas. Se presentaron 34 medios de prueba para acreditar la presunta responsabilidad de estos dos policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero en el homicidio de este normalista de 23 años de edad.
Y en otro orden de cosas, organizaciones no gubernamentales en México también son víctimas del llamado cobro de piso. De acuerdo con entrevistas a líderes e integrantes de ONGs que operan a nivel nacional, la cuota que deben pagar al crimen organizado va de 200 a 5 mil pesos para que los dejen continuar con su labor y respeten su vida. En algunos casos, el cobro incluye pago en especie con despensas u otros insumos. En este caso, Jimena, Roberto y Laura, quienes compartieron las extorsiones que han sufrido y pidieron proteger su identidad, aseguran que los delincuentes dieron con ellos cooptando a la población vulnerable que atienden o con engaños al hacerse pasar por víctimas. Y finalmente, como sucede con algunos otros sectores de la población, les están pidiendo derecho de piso.
Y mire usted esta nota que maneja el Heraldo de México de lo que ocurrió en el estado de Hidalgo. Hay un menor de 7 años de edad que el pasado 4 de marzo fue atacado en la escuela primaria Juan Escutia, en el municipio de Mixquiahuala de Juárez, en el estado de Hidalgo. Este niño de 7 años no fue atacado por un adulto. Un compañerito, también de la misma edad, tomó un vidrio y lo lesionó en un ojo, de gravedad. Este niño ya fue operado en cuando menos un par de ocasiones, sin embargo, no es suficiente. Y el personal de la escuela y los propios padres de familia de este pequeñito están organizando, entre otras cosas, una kermés y otros tipos de eventos para recaudar fondos y ayudarse con el costo de los tratamientos. Esto ocurrió, como le digo, en el Calvario Mixquiahuala, con la finalidad de recaudar fondos y seguir con el tratamiento de este pequeñito que fue atacado por su propio compañero de 7 años de edad.
Bueno, y fíjese usted qué mañosos son los partidos políticos. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral suspendió a 83 personas que desempeñaban como capacitadores o supervisores electorales, pues se comprobó su militancia partidista, impedimento legal para desempeñar esta tarea. Con la resolución se rebasa el millar de personas en la misma situación, aunque los consejeros involucrados en la tarea de capacitación electoral afirman que no se afecta la tarea pese al incremento de domicilios por visitar de cada enviado del INE. Además, porque muchas de las personas dadas de baja por este motivo estaban en la lista de reserva de los capacitadores y supervisores. Si bien todas las resoluciones del INE pueden ser impugnadas, la Unidad Técnica de lo Contencioso señaló que los partidos políticos involucrados presentaron cédulas o expedientes electrónicos de afiliaciones que de manera preliminar los identifican como sus militantes con firmas que autorizan su pertenencia. Es decir, se inscribieron como capacitadores y supervisores electorales a sabiendas de que eran militantes, sobre todo del partido Morena, para participar en este proceso electoral.
Y mire, déjeme decirle que sigue generando pues tristeza, sobre todo entre quienes son amantes de los animales, el fallecimiento de Elena Larrea, una activista que se sometió a una operación, a un procedimiento quirúrgico, y por complicaciones ella pierde la vida. Pero Elena Larrea es uno de los ejemplos de pues de ayuda a los animales desde los asuntos más básicos. Particularmente Elena Larrea fue fundadora de un lugar conocido como Cuacolandia, donde ella se dedicaba a rescatar animales, particularmente obviamente caballos, y hacer una especie de santuario donde los animales pudieran estar libres, tener una vida de ensueño para los caballos, particularmente cuando eran sometidos a actividades salvajes, a trabajo de crueldad animal. Y bueno, finalmente Elena Larrea falleció y su legado permanece en varios estados del país, donde gracias a su activismo se logró, aunque usted no lo crea, que apenas en tiempos recientes fuera tipificado la zoofilia como un delito. De ahí la importancia de la actividad que tuvo Elena Larrea en nuestro país.
Bueno, le decíamos que hoy abordaremos el caso de dengue, mañana estaremos hablando de sarampión. ¿Y por qué? Porque un caso importado de sarampión se detectó el pasado 14 de marzo en la Ciudad de México. Esto lo confirmó la propia Secretaría de Salud. Se trata de un niño de 4 años y 8 meses quien arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 14 de marzo proveniente de Londres. La madre refiere que el inicio de síntomas ocurrió el día previo al vuelo. Es lo que señala la dependencia a través de un comunicado de prensa. De acuerdo con la institución, la detección inicial se realizó en la terminal aérea y se evaluó en el consultorio de Sanidad Internacional de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Explicó que una vez que se identificó, se inició el protocolo de respuesta rápida con los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Los síntomas presentados fueron sarpullido con predominio en la cabeza, en el tórax y miembros superiores, conjuntivitis, tos, coriza y fiebre, y actualmente se encuentra estable y en recuperación en su domicilio.
Y un tema que no podemos dejar pasar, Gris, también tiene que ver con esta ley SB 14 de Texas, que considera o que permite a las autoridades de este estado de los Estados Unidos perseguir a los migrantes, o en general, ni siquiera a los migrantes, a cualquier persona que parezca migrante. Se dijera, bueno, nada más a los migrantes, dirías, bueno, es parte de una política y demás. Pero aquí suenan a las personas que parezcan migrantes, perseguirlas e incluso deportarlas. Hasta anoche la Secretaría de Relaciones Exteriores informaba que estaba preparando un documento que se presentará este jueves en el litigio abierto contra la norma SB 14. Esta norma apoyada por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, y que da a la policía tejana facultades para detener, encarcelar y deportar a México a cualquier sospechoso de ser un inmigrante sin documentos. Un retroceso importante en lo que tiene que ver con la migración irregular o la migración ilegal, porque victimiza totalmente a cualquier persona que parezca migrante. Nada más así. Con que parezca migrante, puede ser deportada hacia México.
Son las 6:39. Vámonos a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El actual ministro indonesio de defensa, Prabowo Subianto, fue electo presidente en la primera vuelta de las elecciones del 14 de febrero, según los resultados oficiales comunicados este miércoles tras más de un mes de recuento. El polémico ex general, acusado de violaciones de los derechos humanos durante su etapa como militar y actual ministro de defensa, fue declarado ganador oficial de las elecciones en primera vuelta con un 58% de los votos. Prabowo sucederá al popular mandatario saliente Joko Widodo en el poder desde hace 10 años, que no pudo presentarse por haber agotado el límite de 2 mandatos. Varias ONG acusan a Prabowo de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Suharto de 1967 a 1998, concretamente de haber ordenado secuestros de activistas en los años finales de ese periodo. El ahora presidente electo siempre negó estas acusaciones y nunca fue imputado por ellas, aunque le costaron su expulsión del ejército al llegar la democracia. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken compartió este miércoles en la ciudad saudí de Jeddah el compromiso de Estados Unidos para alcanzar una paz duradera en Oriente Medio a través del establecimiento de un Estado palestino independiente. Durante su encuentro, enmarcado en su nueva gira por Oriente Medio para alcanzar una tregua, Blinken destacó la importancia de mantener una estrecha coordinación con los socios regionales e internacionales para resolver el conflicto en Gaza y prepararse para la fase posterior al conflicto, para la que contempla la creación de un Estado palestino independiente, si bien la nota de Estados Unidos no ofreció más detalles al respecto. Asimismo, se discutió la urgente necesidad de proteger a todos los civiles en Gaza y aumentar de inmediato la asistencia humanitaria a quienes la necesitan para hacer frente a la crisis humanitaria que padece la población de la Franja de Gaza, mientras las conversaciones para un acuerdo de alto al fuego continúan en Qatar tras los fallidos intentos de lograr un acuerdo antes del inicio del mes sagrado musulmán del Ramadán. También abordaron la importancia de poner fin a los conflictos en Sudán y Yemen. El Reino Unido y Australia firmaron este jueves en Canberra un nuevo acuerdo de defensa que allana el camino para compartir inteligencia militar y facilitar el despliegue y las operaciones de soldados de sus aliados en sus respectivos territorios. El acuerdo es casi un pacto completo de mutua defensa que obligaría a una parte a intervenir en caso de ataque o amenaza contra la otra. En vez de ello, ambas partes asumen un compromiso de consultar con la otra si surgen estas amenazas. El pacto incluye un acuerdo sobre el estatuto de fuerzas, habitual entre aliados de la OTAN, que establece las normas para el personal militar extranjero apostado en el país anfitrión. Australia dispone desde hace tiempo de un acuerdo de este estilo con Estados Unidos. Estos tres países formaron la Alianza de Defensa AUKUS en el Pacífico, que busca contener la expansión militar de China en la región. La Asamblea Nacional de Vietnam aprobó este jueves en sesión extraordinaria la dimisión del presidente del país, Vo Van Thuong, un día después de que este fuera forzado a dimitir tras ser acusado de irregularidades no especificadas. Con la votación de hoy en el Parlamento de Hanoi, se hace efectiva la renuncia de Thuong, de 53 años, quien el miércoles, tras presentar su dimisión, cesó en sus cargos en el Politburó, el órgano dirigente del Partido Comunista de Vietnam. Thuong, el presidente más joven de la historia de Vietnam, se convierte también en el que menos tiempo ha permanecido en el cargo, poco más de un año tras ser nombrado el 2 de marzo del 2023. La renuncia se produjo tras varios días de rumores sobre su futuro y después de que el partido alegara violaciones del reglamento sin ofrecer más detalles. Los medios vietnamitas, sometidos a la censura oficial, no han ahondado sobre las supuestas irregularidades cometidas por el presidente depuesto.
Rápidamente, antes de comenzar con la información local, algunas de las participaciones que llegan a través de líneas telefónicas o la cuenta de WhatsApp. Se comunica a Xochitl Díaz para decir que debemos tener más respeto con los personajes históricos. Ella considera que a sus servidores le faltamos al respeto a Benito Juárez porque no lo mencionamos como licenciado Benito Juárez. No creo que haya sido su amigo para solo decirle Benito Juárez. No, imposible que haya sido nuestro amigo. Pero con todo respeto, Xochitl Díaz, no comparto que por decir hoy es el natalicio de Benito Juárez le hayamos faltado el respeto.
No, aparte usted no lo vio, pero nos pusimos de pie cuando dijimos el nombre de Benito Juárez, nos pusimos de pie. No dijimos licenciado, pero nos pusimos de pie, ¿no?
Bueno, digamos el expresidente Benito Juárez.
Pues sí, digo, son, bueno, son formalismos que pues ya no van, ¿no?
Pues Xochitl Díaz, no coincidimos y no era la intención. Si se siente ofendida, pues lo lamentamos mucho porque, pues según usted, le faltamos el respeto de no decirle licenciado.
Aparte, por decirle, no decirle licenciado a alguien, o decirle licenciado no significa más respeto.
Sí, no. Bueno.
Y a propósito de esto, perdón, Gris, sí. Dice Rosy García, hemos sido radioescuchas desde hace mucho tiempo, tanto así que me gustaría pedir, por favor, feliciten a don Frank, mi esposo, que hoy precisamente cumple 67 años. ¿Qué digo, don Frank? Licenciado Frank, que cumpla muchísimos años usted.
Que se la pase muy bien. Feliz cumpleaños y gracias por comunicarse con nosotros. Nicolás Castañeda te pregunta, José Luis Escamilla, ¿cuáles son las gotas que ha recomendado para dormir y dónde comprarlas?
Se llama CBD. Es de extracto de marihuana, es CBD. Y las venden ya en muchísimos lugares donde venden productos de ese tipo.
Pregunta a Lupita Guerrero si el Monte de Piedad ya está abierto para hacer trámites. Seguramente sí. Estuvo en días anteriores en huelga. Esto se resolvió al llegar a un acuerdo sobre sus derechos laborales. Rafael Ramírez pregunta, ¿quién pagará los automóviles que se incendiaron y qué ocasionó el incendio?
Aparentemente fue una quema que se brinca a otro predio, pero no, muy difícilmente alguien los va a pagar. O sea, ahí tendrían que entrar seguramente las aseguradoras.
Jorge Flores menciona, el niño que llegó enfermo al aeropuerto de la Ciudad de México, ¿es de dengue o de sarampión? Es de sarampión, don Jorge Flores. Hay que recordar que esta es una enfermedad que se considera la primer causa de muerte infantil prevenible por vacunación. Hay mucha gente que no cree en las vacunas, por eso están regresando enfermedades que prácticamente estaban erradicadas.
Así es. Dice por acá una persona que no da su nombre, el ingeniero Sebastián Ruiz, con respecto al botón de pánico para las mujeres, yo sé que en algunos bares que tienen barra libre le agregan éter al hielo. Las personas que toman eso rápidamente quedan drogadas, que tengan un excelente día. Y hablando del equinoccio de primavera, es según el calendario. Cuando es año bisiesto puede cambiar el horario, ya sea el 19, 20 o 21 de marzo, que en este caso ya decíamos, fue el 19 de marzo cuando arrancó la primavera. Por acá nos dicen, no se olviden por favor mencionar que hoy es el Día Internacional del Síndrome de Down. ¿Por qué se recuerda hoy? Porque es el mes 3 y el día 21. La fecha fue establecida por la ONU, ya que el número es significativo a la trisomía 21. Tres cromosomas en el par 21, que es lo que provoca justamente el síndrome de Down, y que se propone, o como para conmemorar el día, vestir medias de colores, calcetines o calcetas de colores, para destacar la igualdad entre todas las personas, más allá de sus diferencias. Yo tengo un hijo con síndrome de Down, él se llama Jacobo Rosas, de 11 años. Ojalá en un futuro exista más aceptación y comprensión hacia ellos, personas con derechos constitucionales que muchas veces se les ha negado, dice esta persona que no nos deja su nombre. Y sabe que alguna vez alguien me decía, Gris, que dejemos de... no sé cuál es el término correcto, pero cuando llegas, te encuentras a un niño con síndrome de Down, ay, es que es un angelito, sí, claro, que son ángeles en la tierra, y es una manera de dañarlos, de minimizarlos.
Sujeto a derechos como cualquiera de nosotros, así es de que qué bueno que nos ilustra, qué bueno que nos da esta información. Y seguramente buscaremos alguna entrevista para que se difunda, se tenga conocimiento exactamente qué significa y, bueno, cuáles son sus derechos, en aras de que todos seamos respetuosos.
Sí, porque sabes que recientemente, Gris, se le ha dado mucho vuelo a, digo, no porque sean menos importantes o más importantes, a temas como el autismo y demás, y se ha dejado o se le ha dado menos difusión y menos atención y menos investigación al tema del síndrome de Down. Se ha socializado mucho cómo atender a una persona dentro del espectro autista, pero no hacía personas con síndrome de Down. Sí. Entonces creo que es un tema que hay que abordar. Déjame decir en información local, el día de ayer, los tres candidatos a la gubernatura, o los, fíjate que es difícil redactar las notas de los candidatos, porque no sabes si decir los tres candidatos, o las tres candidatas, o las dos candidatas y el candidato. Uh-huh. Pues, este tema de la inclusión está complicado. Bueno, los tres aspirantes a la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano, de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, y de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, Claudia Delgadillo, acudieron al Colegio de Jalisco para firmar lo que llamaron compromisos por la integridad. ¿Qué son los compromisos por la integridad? Son compromisos en materia de combate a la corrupción, rendición de cuentas, transparencia, participación ciudadana y otros principios. Es decir, que si ellos llegan a ganar la gubernatura el próximo 2 de junio, se comprometen a estos principios que firmaron el día de ayer, donde garantizan, entre otras cosas, por ejemplo, que se le compre a los proveedores mejor calificados, que no haya amiguismos en las compras, que haya una regulación en la tramitología y demás. Si le parece, escuchamos a continuación a David Gómez Álvarez, él es presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, hablando justamente sobre estos compromisos.
No son enunciados con buenas intenciones. Cada compromiso cuenta con un mecanismo de verificación que nos permitirá monitorear y evaluar su avance. Con este documento de compromisos que hoy tendremos firmado, podremos avanzar en una agenda de trabajo con candidatos electos y eventualmente con autoridades en funciones. Se trata de sentar las bases para un plan de trabajo conjunto entre gobierno y sociedad que nos permita, y dejen insistir en ello, distinguir a Jalisco del resto de la República. Muchas gracias.
Y bueno, esos compromisos de los que hablaba David Gómez Álvarez fueron ideados, sí, por el Sistema Estatal Anticorrupción, que logró conjuntar los esfuerzos de universidades, de organismos ciudadanos y demás para, como le digo, garantizar que quien llegue al gobierno, sea quien sea, sea alguna de las candidatas o el candidato, se garantice que habrá el respeto por la transparencia, por la tramitología, por la adquisición, o mejor dicho, las adjudicaciones de bienes y demás, y que pues no lleguen con sorpresas de que le damos trabajo, le compramos a los amigos del gobierno.
Bien, fíjate que se comunica Oscar Arias para decir que por la carretera Chapala, pasando el periférico a la altura del fraccionamiento Revolución, en estos momentos va una señora con dos niños caminando por carriles centrales. Hay que tratar de evitar un accidente, así es de que le pedimos a la autoridad correspondiente que tome cartas en el asunto, le reitero, por la carretera Chapala, pasando periférico a la altura del fraccionamiento Revolución, una mujer va con dos niños caminando por los carriles centrales.
Caray, aquí al periférico, ahí le toca a Tlaquepaque, o si la policía no está escuchando, ojalá alguien pueda tomar cartas en el asunto.
Sí, me parece riesgoso, sobre todo... No sabemos en qué condiciones va la señora, ¿no?
Sí, por supuesto. Y todavía es oscuro. Puede ser aplicado.
Puede ser muy peligroso. Vámonos con Héctor Escamilla a la línea telefónica. Ya son las 6:53 a.m. Adelante, Héctor. Buenos días.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto saludarlos también al auditorio. Bueno, comentar que por la temporada de estiaje hay un incremento de incendios forestales. Hay mucho material combustible en los bosques, hojarasca, hierba seca. Y esto está provocando que muchas personas estén generando los incendios pues de manera dolosa. Según una plática que tuvimos con el comandante intermunicipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan y Guadalajara, Sergio Ramírez López, hay los drones y los helicópteros se han convertido en herramientas fundamentales para detectar incendios forestales a tiempo, pero particularmente los drones, estas aeronaves no tripuladas, están ayudando con las cámaras térmicas a detectar las personas que están provocando incendios justo en el momento en que los generan. Esto es interesante porque se detecta no solamente el punto de calor, sino también el individuo cuando se va desplazando después de cometer el delito. Es decir, justo cuando terminan de prender el incendio, la cámara térmica detecta a la persona dentro del área protegida. Esto ha derivado en que desde el año pasado ya haya detenciones de personas que es un delito además difícil de configurar y de procesar. porque luego las personas o los causantes tienen que ser detenidos en flagrancia. No solamente basta con que se les detenga, digamos, con los cerillos o la gasolina, sino tienen que ser detenidos justamente cuando acaban de cometer el acto. Dicho lo anterior, también nos explicaban que lamentablemente se han detectado personas que están generando estos incendios de manera dolosa, son literalmente piromaníacos que han estado siendo detectados en el bosque. Hay en este momento, de hecho, uno que no han logrado encontrar, pero que ha prendido fuego ya en varias ocasiones al bosque. Ya detectaron, digamos, el patrón de comportamiento. El año pasado estuvo prendiendo fuego, digamos, hacia el centro, y esta ocasión está ya en otras zonas, pero ya, digamos, hay un patrón que permite entender que es una sola, que es una persona la que está generando incendios. Hay otros, pero este en particular no lo han logrado atrapar. Escuchemos lo que dice el comandante Sergio Ramírez López.
Hemos identificado un patrón al que no hemos podido asegurar a la persona, pero hemos estado trabajando. Por lo menos identificamos tres patrones en el perímetro de la Primavera, que son pirómanos, con maneras diferentes de iniciar los fuegos, que no es solamente prenderle con un encendedor o prenderle con una fogata, y hay un patrón en el que todavía no hemos podido asegurar a la persona, y trabajamos con las diferentes dependencias para fortalecerlo. El año pasado implementamos ya de manera consolidada este operativo de vigilancia, identificamos que comenzó a prenderle más hacia el centro de la Primavera. Pero bueno, estamos trabajando, y este año está fortalecido. El año pasado fue la primera temporada de los drones. Este año se está fortaleciendo la presencia de los drones por parte de la policía de Zapopan en el Bosque de la Primavera, en el Centinela, en el Istiquil.
Ahí escuchamos lo que dice el comandante Sergio Ramírez López. Hay ermitaños, hay personas adictas, hay personas que están generando estos incendios en el bosque. Si bien muchos se inician a partir de quemas agrícolas fuera de control o quemas de basura, por ejemplo, pero hay otros que están provocando por estas personas, y particularmente este caso de que ya está siendo tratando de localizar ahí dentro del Bosque de la Primavera. Hablando de incendios, ayer se presentó uno más en el Cerro del Col, incendio donde trabajaron cerca de 44 brigadistas para contenerlo y sofocarlo después de varias horas de trabajo. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
Y fíjate, Héctor, que muchas personas dicen, o el clamor popular, digamos, o el mito urbano, es de que no es que están incendiando el cerro del, particularmente en el Cerro del Coli, están incendiándolo para construir, para hacer casas y demás. Muchos de estos incendios que se dan, como el de esta semana, es en zonas donde difícilmente se puede llegar, es decir, no puedes llegar con facilidad, mucho menos puedes construir. Entonces queda claro que es de gente que lo hace con la intención de ver el mundo arder, literalmente.
Sí, en efecto, son personas que son simplemente personas que son literal piromaníacos, es decir, no tienen ningún objetivo claro más que ver fuego, ver las cosas quemarse. Estas personas, reitero, se han detectado ermitaños. De hecho, ya han detenido a dos personas que padecían de sus facultades mentales y que provocaban el fuego solamente porque podían, simplemente porque les llamaba la atención la flama. Pero en esta ocasión, reitero, están en busca de uno que se les ha estado escabullendo y que ya ha estado en varias partes del área protegida.
Bien, Héctor, gracias.
Hasta luego, muy buen día.
Buenos días.
Bien, se comunica Francisco Javier Valencia para decir que la Embajada de Estados Unidos no debe intervenir en las elecciones de México, por eso se molesta el presidente López Obrador, es lo que dice Francisco Javier Valencia.
Oye, buenas noticias en torno a movilidad. Ayer ya le platicábamos de estos cierres que estaba preparando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre la carretera Chapala, con motivo de la instalación de unas traves, de unos puentes peatonales, ahí sobre la carretera Chapala, a la altura del kilómetro 7. La intención era que durante la madrugada de este jueves el cierre se hizo de carretera por carretera Chapala del aeropuerto hacia la zona metropolitana, y la intención era que hoy por la noche y madrugada de mañana fuera en sentido opuesto, es decir, de Guadalajara hacia el aeropuerto. Ya no es necesario, está informando la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que anoche lograron montar esas traves del puente peatonal en el kilómetro 7 y ya no va a ser necesario que el día de hoy haya restricciones para circular por la carretera a Chapala. Así que si acaso estaba pensando que tenía que salir más temprano para llegar al aeropuerto y demás, ya no será así, ya se colocaron esas traves y hoy ya no habrá afectaciones para circular en la carretera a Chapala.
Muy bien. bien, pues muchísimas gracias por la información oportuna para las personas que estaban al pendiente de estos cierres en la carretera Chapala.
Así es, ya no es necesario que se tome su tiempo, no hay cierres ni contraflujos, ni mucho menos.
Bien, vámonos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana y regresamos para hablar, entre otras cosas, de política, es decir, las actividades que tuvieron tanto los aspirantes a la presidencia de la República como los candidatos a la gubernatura.